Pero bueno, recuerdos, sí, muy bonitos, muy bonitos, muy buenos. Fue un colegio que nos marcó a muchos compostelanos, que bueno, para nosotros era gente de Alto Abolengo, de aquí de Santiago, decía que era la universidad de los pobres. Y bueno, pues no sé, yo tengo muchos recuerdos, innumerables, ¿no?, contar aquí anécdotas.
Carreira.
Hay algo que no se puede obviar. Yo diría que la Escuela de la Inmaculada era la agencia de colocación en los empleos que surgían. Llámese entidades bancarias, comercios dependientes, para, sobre todo y de manera especial, oficinas. ¿Por qué? Porque no existían los ordenadores, las máquinas de escribir eran escasas, y como los alumnos de la Escuela de la Inmaculada, si por algo se caracterizaban, aparte de la educación que recibíamos, la caligrafía, y sobre todo, como decía un tío mío, hay que saber leer, escribir, es algo de cuentas. Y eso era básico, para las oficinas. Y como todo se hacía a mano, el cálculo mental, no existían las calculadoras, era todo cálculo mental. Especialmente había un hermano que nos colocaba a todos los que estamos aquí o aparte, que era el hermano Mariano. El hermano Mariano llegaba a una empresa, solicitaba pues un chico, un aprendiz de aquella, que salíamos como aprendices, y él colocaba, dependiendo de las características de cada alumno, dice, este que es muy bueno en números para la oficina, el otro para la venta. Yo me dediqué a la venta. De aquella, Kiko fue mi maestro para gracias, poder vender, porque gracias. Este es un auténtico maestro.
No, lo sé, y, sí. Algunos le compramos algo. Sí.
Perdón, y yo también. Perdón, Carrera, muchas gracias por recordarte. Pero efectivamente, ahí está el problema, porque figúrate que ahora hay revistas, hay televisión, radio, y te lo venden. Antes había que dar a conocer el producto. Tú dile, ¿te acuerdas cuando yo vendí la primera lavadora? La primera lavadora, sacar a la señora María, con todos los respetos,
la señora
María,
la señora Lola. Bueno, la primera lavadora que vendió Daviña.
Allá algunos vendieron, no, había algunos ya que habían vendido, porque yo también llegué, ya estaba comercio abierto. ¿Pero qué pasaba? Sacar aquella costumbre de ir al lavadero, a lavar, a estar ellos hablando, porque allí en la comunicación, los lavaderos, tal, se hablaba sí. Que estaba enfermo, que no estaba con su hijo, se iba bien y tal. Y aquellas camisas blancas que ahora la pones hoy y la sacas a la noche, y al día siguiente te pones otra, pero de aquella duraba 15 días en el cuerpo. Sacar aquella suciedad de los cuellos. ¡Oh, imposible, imposible! Pero señores, esto centrifuga, esto se lava, todo el rollo, y venderla. Y tener 14 programas, y decirle, ¿cuál es el uno? Tiene para él y el uno a funcionar. Porque era el
siempre funciona el uno. El uno es el que siempre funciona en las lavadoras.
Y llegamos ya a la época de...
Pero no en tu época y en las de ahora. Siempre funciona el uno,
Hay que explicarle bien, porque hay otro que es el 2 o el 3, así que solo meta la marca. Puede ser consumir menos, que es el 30, por ejemplo, y lavar a 30 grados de temperatura, que desintegra también el jabón, porque hay que saber de jabones, porque efectivamente una vez que te metes una lavadora, hay que saber que el jabón a 90 se desintegra, a 30 no se desintegra.
Ahora no estamos vendiendo lavadoras.
Vale, no vamos a vender más lavadoras. Yo vuelvo a repetir, Jorge tuvo suerte de que no tuvo aquí codearlo. Los actos van a ser en la propia Inmaculada. Y entiendo que la comida en el patio de la Inmaculada. ¿No?
Es que está precioso, mandó pintar Jorge, está precioso. Porque sí. Tiene el fondo de
pero esa... Jorge ya hace algunos años que dejó de impartir allí dirección y docencia.
Dejó lo que había que hacer.
Sé que tiene mano, que bueno.
No, vi que ahora mismo hay como una especie de comisión dentro del profesorado también, y con la nueva dirección. Y entonces también han metido a mi persona dentro de esa comisión, pues para organizar los distintos actos, ¿no? Mi relación con el colegio sigue siendo muy intensa. Mi presencia en él es cotidiana. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, pues sencillamente apoyar en aquello que pueda apoyar. Sencillamente que hay alumnos que tienen dificultades y que a partir de las 5:30 quieren tener pues un apoyo gratuito, pues ahí está Jorge. Y para este tipo de cosas, pues sigo, como digo yo, el beneficiado no son ellos, soy yo.
Eres tú. Bueno, pues nada. Todo el mundo que se apunte, ¿eh? Esa cita del próximo día, día 4.
4 de mayo.
4 de mayo. Y antes de que acabe este mes, que se apunten, ¿eh? Antes de que acabe este mes, por la operatividad. ¿Qué traes ahí, Kiko? Eso,
pues mira, que son, es un documento, tus notas. Un documento que,
tus notas que... de aquello que se estudiaba.
Mira,
a ver,
no. Te lo va a leer Jorge y después que te diga, porque a mí, mis compañeros me dicen, Kiko, tú no vas a misa. ¿Cómo no vas a misa? Mira las notas que tengo yo en religión.
Las notas, espera, Jorge, claro. Kiko dijo antes que él había estudiado en los años 60, 1960,
64.
¿No? Claro, ahora estamos hablando de infantil, de primaria, de ESO y de bachiller. Yo soy de la EGB Bupicou. No sé qué Kiko...
Kiko estaba en otro tipo de enseñanza.
En otro tipo de enseñanza, en otra normativa, en otra ley.
Exactamente, sí. Sobre todo una enseñanza que se llamaba reglada.
Reglada.
Que curiosamente, aquí en Santiago, según he podido leer, resulta que una de las cosas que benefició tremendamente a la ciudad fue la llegada de la familia Simeón a esta ciudad.
Sí, los del Banco Simeón.
Exactamente. No solamente por la banca, sino también por la serie de comercios que abrieron y que pedían precisamente gente preparada y especializada en el tema, lógicamente, pues eso, de matemáticas sobre todo, una buena escritura, en fin, todo lo que ellos os han contado ahora, ¿no? Y tenía la ventaja de ser enseñanza arreglada, es decir, que iban pasando por cursos y por conocimientos o por la entidad del conocimiento que tenían que tener, ¿no? ¿Qué pasa? Se metían por en medio también, pues, asignaturas que ellos llamaban comercio, asignaturas de comercio, que facilitaban, lógicamente, la preparación de esta gente, pues, para ocupar después esos cargos que venían a pedir al propio colegio, ¿no? Curiosamente... Fijaros, esta frase me llamó la atención. Dice, en una época tremendamente machista, la mujer en Santiago era sin duda la más beneficiada. ¿Por qué? Porque los chavales empezaban el mundo del trabajo con 10 y con incluso menos años, con lo cual su tiempo de escuela eran normalmente escuelas unitarias impartidas por personas más con ganas o vocación de hacer aquello, pero no con la preparación muchas veces adecuada. Sin embargo, las mujeres tenían dos centros en Santiago. Uno eran las órfanas, las huerfas, orfas, y otro era Compañía de María. Dos que sí ya avanzaban un poco en todo este tema de la enseñanza arreglada. Eran las grandes beneficiadas en Santiago de aquella época. La llegada de los hermanos, o la llegada de la familia Simeón, que es la que funda la escuela, para preparar precisamente a los alumnos que ellos necesitaban, es decir, a los trabajadores que iban a desempeñar después labores, lógicamente, dentro de sus negocios. Entonces, por ahí dieron, lógicamente, un impulso a esta ciudad y en el tema de la enseñanza mucho más.
A ver, cuéntame las...
Sí, las notas.
Vamos a cerrar las notas de Kiko.
Dile el año, dos.
Fíjate que dice, conducta y urbanidad son
¿Están falsificadas?
No, con la firma del padre. Dice, conducta y urbanidad. Curiosamente, Kiko tiene... dieces en todo ello.
Perdón, una pregunta, que yo estuve ahora reflexionando...
Espere un momento.
No, pero quiero saber lo que es conducta y urbanidad.
Sí. Pues la conducta es cómo te comportabas tú en el colegio.
Que éramos normalitos, ¿eh?
Bueno, conducta, tienes un 10.
No, un 10. Maravilloso.
Y la urbanidad es, pues eso, las normas de educación que practicabas, la forma del vestir, si tenías las uñas limpias.
Las uñas, el escapulario, el rosario, ¡ay, amigo!
Todo esto. Bueno, pues aquí tienes 10.
Oíste, en la conducta no pensaban lo mismo los del edificio de Doctor Teixeiro.
Eso seguro que
pensaban lo mismo.
Ay, pero sabes, el otro Teixeiro, el ascensor, ¿qué pasó un día? ¿Qué pasó un día?
Espera, ahora
me cuentas... tanto subir y bajarse a otras colas, el ascensor quedó en el medio, menudo lío.
Y todos del Colegio La Inmaculada.
Sí. Claro, era el paso obligado.
Era el paso obligado. Jorge, vamos con las notas.
Mira, pues tiene después...
1960 y...
Este es...
63.
63, efectivamente.
¿Curso? ¿Qué curso era?
Pues, tercero A.
Tercero A, sí.
¿Y años? 10.
No, más bien 13, más bien 12-13.
Pues en religión, mira, 8, 5, 9 y 8.
Bien.
O sea, de 4 evaluaciones que tienes aquí, tenías una de 8, otro de 5, otro con 9 y otro con 8.
El resto no lo leas.
No, el resto, mira, después tenía lengua española, pero como falaba muy bien galego, pues...
Sí, no, que de aquí había que poner así los dedos, y cada vez que decías, ¡eh, si ou! ¡Guay, pum, cuadradillo! Nada. No había, de aquella no nos dejaban respirar. Sí. Pero bueno, lo hicimos con... Oye, es lo que había, es lo que había.
Geografía e historia también tiene bastante buenas notas. Matemáticas, bueno, ah. Kiko se defendía, ¿eh?
Me hace gracia, Carreira, José Luis, que Jorge es muy diplomático y ya no dice las notas. Dice que muy bien.
Claro, no, las notas... hombre, está con 7 y 8, ¿eh?
Vale.
O sea que no está mal.
Perdón, Jorge, perdón un momentito, espera.
Trajo el mejor boletín.
Hay otro aquí. Estos boletines eran semanales, ¿eh?
Semanales.
No, explica, porque fíjate, empezabas el curso en septiembre y ya entrabas cada semana en las notas, que venía el sábado por la mañana el director y hablaba el 1, el 2, bueno, empezaba a ser por los que estábamos abajo. Y no había disculpa ninguna, porque al día siguiente, al lunes también hay que tener el boletín firmado por tu padre. Si no lo tenías, te llamaban la atención. Pero sin discrepancia, pero oiga, comportándose. Y el que no aguantaba el sistema, pues tiene que casi todo el mundo lo aguantaba. Pero fíjate, no había eso de decir, este me despité esta semana, que estuve enfermo. Es que la semana vino las notas y al final daba un cómputo general.
A ver, tengo una duda yo ahí ahora. ¿Y cómo le llamabais? Al ausentaros a clase voluntariamente. Porque cada generación tiene, le llama de una forma. Latar, hacer pellas.
En el boletín había unas faltas justificadas.
O sea, justificadas hay que justificar.
Kiko no lataba clase, daba la lata en clase.
No, pero ¿sabes qué? Esperábamos los de la Salle. ¿Sabes qué? Que muriera el Papa para tener el día libre. Pero el Papa es más que morir una vez sola. Envecencando. Y después siempre me dice que asistía allí continuamente. ¿Ves, Jorge? ¿Es verdad o no es verdad?
Bueno, sí.
Eso no metáis a Jorge con compromiso. Sí.
Mira, aquí dice, alumnos, el puesto que ocupabas entre los alumnos.
Sí, te lo dice y todo.
Había, en la clase te eran 42.
Ya. ¿Eh? Bueno, a ver, y cuando no ibais a clase voluntariamente, ¿a dónde ibais? Carreira.
No, la asistencia era prácticamente al 100%,
sí,
¿no? En esa época no latábamos, realmente no latábamos. Yo no recuerdo latar ningún día. En los años que estuvo en el colegio, que fueron 6 años.
Ya.
Luego, si te fijas, en el boletín aparece ausencias y retrasos, con lo cual las familias al final de la semana tenían.
Sabían a dónde había estado.
Sabe, como a tu padre le llegaras, que faltaste 3 días a clases.
Ya la tenías.
Oiga, señor profesor, ¿qué va a hacer usted a mi hijo? Paquete que te crió. El profesor no te pegaba, pero en casa te vas a. Y llegaste tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Había que. Orden militar.
Bueno, ¿queréis comentar algo más? Está siendo muy agradable esta conversación.
Sí.
Bueno, no me imagino el día 4 cómo va a ser. Cómo va a ser una fiesta y os vais... Bueno, entiendo que muchos os veis regularmente o asiduamente, porque sé que es una comunidad que estáis manteniendo constantemente con el paso del tiempo. Sí. Reuniones, celebraciones, que si, bueno, en este caso es el centenario del centro educativo, ¿no? De la Escuela Inmaculada, otra vez es vuestra promoción, que si cumple 20, 25, 30, 15, 10 años, ¿no? Es algo que entiendo que también parte de ahí, ¿no? De lo que es
actualmente el centro. Bueno, habrá más, pero hay 3 grupos que nos juntamos una vez al año, hacemos una Eucaristía en el colegio y bueno, pues una foto y tal, y pues nos juntamos en
mesa
un...
Y seguimos las directrices del colegio. Hacemos una comida, pues por Navidad, y por el verano vamos a la costa a ver los hórreos de Lira, de Lariño, o sea...
La catarata.
¿Para qué valían los hórreos? En el colegio te decían, un hórreo, ¿para qué vale? Para las espigas, para todo millo, para las patacas, para las papalocas.
Iba a decir una cosa que solo seguramente vosotros, Jorge, yo y pocos... Alguno había que mandarlo a Bujedo, a pasar allí un verano, Jorge. Podía ir Kiko a Bujedo, sí, ¿no, Carreira?
Yo ya estuve.
Tú estuviste en
las bodas, por cierto, en las bodas de oro de Jorge.
En las bodas de oro de Jorge.
Y de mi hermano, que es hermano de La Salle también.
También.
Estuvimos allí. Fuimos en un autobús... Con toda la parte de la familia.
La parte de la familia allí. José Luis, ¿tú estuviste en Bujedo?
No.
¿No?
Bueno, no, pues... pero bueno, cuando todos los años nos... bien, allí nos ponían diapositivas y tal, bueno, para captar alumnos, para ser hermanos.
¿Cómo en el cuartel? ¿Quién quiere ser paracaidista? Te anotabas. ¿Quién quiere ir a Bujedo a estudiar? Te anotabas. Bueno, una cosa parecida.
Bujedo es en Burgos, ¿no?
Sí,
es en Burgos.
Sí.
Está a 13 kilómetros de Miranda de Ebro. Más bien pegado ya al País Vasco.
allí es un recinto de la hermandad, ¿no? De
sí, los hermanos es la casa madre, por decirlo de alguna manera, de lo que era el distrito de Valladolid, la zona noroeste de España. Y era el centro de formación de todos los hermanos. O sea, allí se hacía el bachillerato de aquella. Posteriormente se hacían los 2 años de noviciado, acabado el noviciado, que eran estudios religiosos, luego, acabados esos 2 años, tenían los estudios de magisterio, y ya de ahí salían destinados a dar clase en los distintos colegios.
Muy bien, pues el día 4 de mayo, el centenario del Colegio La Inmaculada, la Escuela La Inmaculada.
Preparativos, para, porque mira, acá estáis hablando muy bien, pero para matizarlo.
Bueno, los preparativos, para toda la comunidad...
Mira, 1924, 2024, fija, un siglo, 100 años. Hay generaciones que ya no están, pero hay otras generaciones que sí, hay los hermanos, todo es de fui, yo fui, pero hay que juntarse para hablar. Bueno, la mejor satisfacción es que a los que como Jorge, que fueron directores de ese colegio, que nos ven. El espíritu está ahí, el espíritu. Como la catedral, siempre está ahí la catedral, para bien y para mal. Aunque a veces la regla, a veces no la regla, pero estamos ahí, ¿me entiendes? O sea, que esas generaciones se junten.
Muy bien, pues aquellos que estén interesados en el tablón del centro educativo, también está, creo que a través de las redes sociales, el cartel que se pueda ver para que la gente se pueda apuntar, inscribir y, bueno, pasar un día de confraternidad, de diversión, de recuerdos, emotivo, obviamente juntarse con los que en algún momento fueron tus amigos, compañeros, ¿no?, de escuela y de colegio. Jorge, Kiko, José Luis Carreira, gracias por estar aquí, pasarlo muy bien. Y, bueno, quedo pendiente, Jorge, o cualquiera de vosotros, para cuando sea, digamos, el acto del propio centro, que entiendo que es ya para el curso, como antes decíamos, ya curso académico actual 24-25.
Correcto.
Gracias, pasadlo muy bien.
A vosotros.
Bien.
Gracias, Alberto, para siempre.
Estuvieseis aquí. Gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Gracias.
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovaros que se ates? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas.
Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Volve a gran cesta do deporte da provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en CE, La Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Seguimos en el Voces en esta mañana de viernes. Imos a saudar o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, portavoz do Grupo Municipal Popular no Concello, Borja Berea. Señor Berea, moi bo día, benvido.
Bo día.
Espere, espere que... A ver, fáleme, fáleme. Non nos coito nada ben, a ver agora.
Agora, bo día.
Ah, agora perfectamente, ahí, ahí. Como se estivera aquí connosco. Hola, Rosa Martínez, compañera de voz, moi bo día.
Bo día.
Que, bueno, non sei, hoxe debe de ser venres, fai sol, fai calor, estou así un pouco, bueno, humorístico, que non, que está moi ben isto de ter, hai que ter humor, hai que divertirse e demais. Xa de seriedade onte no Parlamento, dabondo, non?
Seriedade ou institucionalidade, como que iramos poñer aí.
Salvo momento Jácome, o resto todo moi ben, non?
Sí, a verdad que, bueno, son todas estas sesións de investidura teñen moito de histórico, non? Porque non son sesións ordinarias, son sesións extraordinarias que ocorren pues, cada 4 anos, salvo excepcións. E, por tanto, bueno, pues con esa solemnidade, esa institucionalidade, bueno, todos hai o segundo guión preestablecido, ¿no?
Votou o que tiña que votar.
Sí, votamos o que tiñamos que votar.
Hubo un compañero que se equivocou, non?
Bueno, eso foi unha anécdota menor. Eu creo que pasou é que viña... A votación é por orden...
De fila.
É por orden, acento, non, é por orden alfabético.
Ah, bueno, sí.
Votase claro. Faise un sorteo previo para ver de que letra se comeza, entonces vai por orden alfabético. Ainda non falei con Rubén, pero o que eu intuín ali, porque estaba ali, que viñamos de 8 noes seguidos, no, claro, vais subiu coa inercia, escapouse o non, pero inmediatamente dixe, sí, claro. Pero bueno, sí que quedou unha anécdota aí, para a historia, seguramente tamén.
Eu digo, penso, obviamente, acto institucional, todo o que sería relevante e importante, pero estas pinceladas anecdóticas, por eso decía eu de Jácome, foi co representante de Democracia Ourensana, que é o único representante do seu partido, que lle pediu ao presidente do Parlamento si se podía aplaudir a ese mismo cando
pero,
a súa intervención.
O de Jácome é o de...
Jácome berrou ali, alcalde de Ourense.
Agora xa compañeiro, Armando Gea, de Democracia Ourensana, o de Jácome foi que botou un bravo desde arriba.
Sí,
claro, que non
claro,
se poden facer. ¿No? Pero estuvo, a mí sí que me pareceu, entre aspas, simpática reacción de Democracia Ourensana, porque é certo, que no Parlamento, sempre que acaba de falar alguén na tribuna, sempre hai un aplauso, inda que teñas 5, 6, 4 diputados, sempre hai un pequeno aplauso.
É
verdad que ele acabou de falar... Quedou raro que non quedara todo o mundo en silencio e creo que tuvo esa salida de podo me aplaudir a mí mesmo, porque non é habitual, creo que a primeira vez, podo equivocarme, que hai un único diputado de un partido político. Entonces, sí que o pechar de falar e non haber absolutamente ningún aplauso, sí que chocou, o que el xa levou alguns anos.
Vai ter que ir con Jácome todos os días que hace parlamento, sesión, ali a aplaudir.
E dixo, podo aplaudirme a mí mesmo. Tamén estuvo simpático Santa Alice, e mira, por primeiro creo que fixeches moi ben.
Bueno, había que aplaudir el tamén. Mañá é o acto de posesión, non? No Panteón de Galegos e Galegas Ilustres, non? Pues, vai acudir, non?
Sí, o que non sei é se vai ser no Panteón ou nos xardíns no propio Parque de Bonaval, non sei exactamente como teñen preparado todo.
Creo que no parque, creo que no parque.
Todo o protocolo, non o sei, pero bueno, seguramente será un acto bonito. Porque todas as sesións de investidura dos presidentes teñen, bueno, pues esa parte tamén de trasladar non só a solemnidade, senón, bueno, pues que pasa a ser o presidente de todos os galegos. E creo que tamén a curiosidade xa de que a primeira vez que no, ou da segunda vez que no entorno de Bonaval, creo que Fernández Albor fixera, non sei si no ser, creo que dentro no propio Panteón, pero no xardíns vai a ser a primeira vez, bueno, pois un acto, como digo, institucional, solemne, como propio son de investidura, histórico, en este caso, bueno, pois con esa curiosidade de que non vai a ser nin no Parlamento, nin no Obradoiro.
Unha anécdota curiosa tamén, ou curiosidade, máis que anécdota. Vai a ir, vostede, entendo que estará ali, como parlamentario ou como concelleiro? O sea, se vai a levar a medalla de concelleiro de Santiago, non?
Non, vou como deputado, como diputado.
Vai como diputado.
Sí.
Non vai como concelleiro?
Como concelleiro.
Non, concelleiro.
Como concelleiro imposible porque non hai novo goberno. Como concelleiro non, porque a invitación é os deputados, e salvo que me equivoque, non houve invitación a toda a corporación municipal, supoño que ao equipo de goberno, non? O alcaldesa, non sei se o equipo de goberno de como é lógico.
Eu iba por entra, Alberto era de concelleiro con expectativas.
Non, eu creo que aí xa respondín tantas veces a esa pregunta, que as expectativas están aí.
Usted entenderá que teño que facer.
Un control de expectativas moi soterrado. O sea,
estamos pendentes da conformación do novo goberno, non? Dos novos cargos, non? Teño, si vostede está aquí, ven como representante, ven como parlamentario, ven membro do Partido Popular, portavoz do Partido Popular en Santiago, pois igual pode ser consellero de algo. Entonces teño que preguntar.
Xa
me dixo que vostede quere ser representante de Santiago.
Vou responder exactamente. Con todo o que acabas de relatar, pois é evidente que non, porque o meu objetivo é ser alcalde. Vale. É ser alcalde pero de Santiago. Eu creo que para ser alcalde de Santiago tens que estar dedicado 100% a cidade, non? Así como expliquei no seu momento, que si entendía que o cargo de deputado era non só compatible, senón complementario, e tiña o convencemento interno de que me axuda e que me ia axudar a conseguir a alcaldía, que para o que eu estou son sincero, estou nesto para ser alcalde de Santiago, non? Ahora estou na oposición porque os cidadáns decidiron que esteña na oposición, pero eu estou aquí para ser alcalde, non para estar na oposición. Eso creo que entende todo o mundo. Eu quero ser alcalde da miña cidade. Sí, sí. Bueno, para eso, pois, entendo que a dedicación á cidade ten que ser un 100%.
Eu eso entendo perfectamente, pero plantexo a hipótesis que o chama o presidente Rueda e lle di que confía en vostede para ocupar un posto de conselleiro do que sexa.
A resposta vai ser
eu quero ser alcalde de Santiago.
Esa vai ser a resposta. E ademais xa sabe, vamos, que eu quero ser alcalde de Santiago porque sabe non só os meus compañeros de partido, senón creo que toda a ciudad. Que eu estou nisto para ser alcalde de Santiago.
Non sei quen sonríe máis, si vostede ou eu.
Non, pero creo que...
Porque a xente non nos está vendo.
Creo que son completamente transparente. Como cando tamén, legítimamente, algún xente preguntou, criticou a cuestión de parlamentario, pois eu expliquei que sendo o pazo, estando o pazo do Horro na miña cidade, tendo a posibilidade de representar non só a Santiago, senón a todos os galegos, os propios intereses da cidade, nunha tribuna tan importante como é a de soberanía de todos os galegos, eu entendo que eso é un plus. Bien. Para acadar ese obxectivo.
Vai haber moitos cambios no goberno do galego? Falaron onte no Parlamento.
Non teño,
dentro do seno do Partido Popular.
Non teño máis información que a lógica dos cotilleos e os corrillos internos e o que está saindo na prensa. Non, eu podo dicir a miña intuición. A miña intuición é, primeiro, que o que diga que sabe algo está mentindo, é a miña intuición. O que diga que sabe algo está mentindo, pode sabelo, pero eu creo que está mentindo.
Esa sonrisa final... Está aquí Rosa con nosco, que tan verdad, Rosa. É que esa sonrisa final, como no, está diciendo...
É sonrisa de sinceridad.
Vou ter que facer un canal YouTube para cando veña a falar comigo, poñelo así para que vexa a xente.
E segundo...
É que esa sonrisa final é moi sospeitosa.
E segundo, el xa mismo trasladou que non ia haber unha revolución, senón unha evolución. E bueno, pues esos son todos os datos que temos.
Ben, eu só quero que esa goberno xa con toma de posesión de absolutamente todo o mundo e que me arranxen o tema do parking do Chus. Eso é, debería de ser para os santiagueses, xa non só os santiagueses, falo de toda a área sanitaria Santiago Barbanza, prioritario do goberno galego. Porque, repito, non solo é Santiago de Compostela, estamos a falar dunha poboación moi extensa. Arranxar volver a sentarse co goberno de Compostela para chegar a un acordo neste tema.
Pois nisto teño certa frustración, non? Isto vou non decir que xa clave un pouco máis persoal que política, non? Porque creo que como líder da oposición e como candidato no seu momento, eu fixen... O meu traballo, que traballar durante moitos meses para artellar unha proposta que se aparcado ir unha altura que todo o mundo... que aí ven a miña frustración que presentei. E, sin embargo, cando eu estou pois coa xente na cidade, se me traslada, pregunto, a cidade, o 90%... como unha dos principais problemas é o aparcadoiro do clínico, non? Eu, o que lles comento, é, bueno, pois nos presentamos, eu presentei unha proposta e non é coñecida. Entón, creo que tamén falla algo, non? Falo de 90, 95% da xente coa que eu falo e lle traslado, mira, pois nos temos unha proposta, presentámola, estamos traballando para que salga adiante, traballando coa Xunta, intentando convencer o Concello, e non saben que esa ou non coñecen a proposta, ou xa coñecen moi, bueno, por trazos moi grosos, pois non saben que é unha proposta ou miña ou do meu partido, non? E creo que teño que, nese sentido, pois, facer máis didáctica, non? Porque despois de facer un traballo tremendo como costou, eu digo sinceramente, como costou artellar unha proposta que técnicamente sexa viable e que eu creo que é a mellor solución para o clínico, pois non estou conseguindo que a xente entenda que seña conocida como unha solución que está sobre a mesa, non? Despois, en canto ao tema concreto, pois aquí hai un goberno municipal do BNG que durante 9 meses o que fixo foi obstaculizar unha solución. E que, bueno, pois unha vez pasadas as eleccións autonómicas de ter bloqueado este asunto por criterios meramente de tácticos electorais e partidistas, pois agora aparece, polas declaracións do propio goberno do BNG, da propia alcaldesa, que ten boas vibracións. Bueno, pois unha pena que non tiver esas boas vibracións fai 9 meses cando podía estar isto xa prácticamente en construcción.
Falábamos con ela esta mesma semana, que a alcaldesa, falábamos desta cuestión. Bueno, con respecto que di vostede, non será polo que non insistimos nós. Cando falo nós, falo esta casa a nivel xeral sobre o tema do aparcamento do Chus. Cada vez que ven aquí lle preguntamos, na Voz de Galicia estamos con informacións, neste caso, constantes.
Sí, ten saído incluso a evolución dese mesmo proxecto coa proposta da Xunta.
Sí. Bueno, eu digo que por eso decía que era unha cuestión máis persoal que de mensaxe política, non? Que é certo que detrás desa proposta houve moitísimo traballo previo na elaboración do programa, que é unha etapa xa pasada, pero que houve moitísimo traballo, que ese traballo despois houve que traballalo lóxicamente para que estuvera sobre a mesa mediáticamente, que agora está sobre a mesa mediáticamente, pero bueno, digo que desde un punto de vista persoal sí que tamén ten ese punto de frustración, e creo que pode entender todo o mundo, pois que a xente non asocie ese proxecto como proxecto bueno, pois que sempre defendín eu e que defendeu o meu partido, non?
Outro día falaba da alcaldesa, bueno, o tema das vibracións, ben xa dende fai un pouco 15 días, se non recordo máis, incluso fai un mes, non? Máis ou menos, non? Falábamos outro día... Ela, bueno, espera que se retomen as conversas para falar dun proxecto, neste caso, global. Decíanos que as dúas partes van a ter que ceder, non? Nas súas pretensións, digamos, iniciais. O Concello aboga por unha remodelación global, accesos, entorno, non? Entendo que a Xunta de Galicia aboga máis porque a construcción, neste caso, do parking, non, que é prioritario. nese acordo, e tendo en conta o que pasou noutras cidades, pensa que esa idea que tamén expresou a alcaldesa en algunha outra ocasión de que se quere facer o parking dentro que o faga, a Xunta o fará. O digo polo seguinte, porque a Xunta, para facer ese parking, o primeiro que lle pediu eran 4 millóns e medio de euros ao Concello de Santiago. A partir de aí chegaron as negociacións. Sempre había, digamos, unha contraprestación económica que tiña que aportar o Concello de Santiago. Pensa que a Xunta igual agora vai a replantexar esa cuestión? Ou pode replantexar esa cuestión?
O primeiro, eu non estou de acordo, creo que non di a verdade, cando insiste e repite que ela está por unha solución global e a Xunta simplemente por un aparcadoiro. Eso non é así. A Xunta está tamén por unha solución global. Está por unha solución global de toda a contorna, de todas as rotondas e de todos os accesos do hospital. Están, es que está no propio convenio que lle presentaron a ela. Por tanto, bueno, ten que repetir unha pregunta, porque é evidente que a segunda xa non é capaz de respondela, que porque leva con isto bloqueado 12 meses, e insistindo a xeito de repetir que ela defende unha solución global e a Xunta non, pois pode chegar a pasar eso, pero eso non é verdade. A solución global é defendida tamén pola Xunta de Galicia e a proposta da Xunta de Galicia non é simplemente un aparcadoiro. Está toda a modificación de rotondas e todos os novos accesos ao hospital. E máis, a solución de aparcadoiro da Xunta de Galicia ten unha outra solución global dentro do propio recinto hospitalario, que como son todas esas zonas verdes que se crearían tanto en frente da entrada principal como nas partes que quedarían en altura, non? A segunda pregunta que facías, Alberto, se a Xunta de Galicia renunciaría a esa pretensión de seguir o mesmo esquema que con Coruña ou con Pontevedra, por lo tanto, que o Concello non financiase nada, pois o que teño que responder é que non o sei, porque eu non teño esa información. Agora ben, se o que dixo a alcaldesa, como dixo noutros medios, podo decilo, que teñen que ceder as dúas partes, benvida a ceder. Porque a administración autonómica é simplemente hai que seguir as diferentes propostas que están sobre a mesa, pois mira que non cedeu e mira que non fixo propostas e contrapropostas e sempre foi non, ata que chegaron as eleccións autonómicas e a partir de agora toca ceder. Bueno, pois estáse cumplindo exactamente o guión, como dixen tamén neste micrófono, podes recuperar, estáse cumplindo exactamente o guión que o dixen que se ia cumplir. Agora ben, eu o que quero é que a solución chegue, porque en interese de todos os veciños. A pesar desa frustración, como dixen, persoal, e creo que todo o mundo entende que é lexítima, a pesar de que se cumpla o guión preestablecido que eu dixen, a pesar de que eu insistirei en que xogou cos intereses de todos os cidadáns cun criterio meramente electoral, no momento que haxe un acordo, no momento que se desbloquee o aparcadoiro, eu serei o primeiro en aplaudir.
O que pasa é que non queda claro, a alcaldesa fala dunha, de boas vibracións para unha solución global, pero non queda claro que tipo de parking será o que encaixe nesa solución.
Eu tamén
porque
digo,
aí sí que siguen mantendo as súas posturas distantes
ao Concello, claro,
Parcela do Cimos, e polas declaracións que se viñeron facendo ata agora, supónse que se o Concello acepta que finalmente sexa o aparcamento que formula a Xunta, será sen que aporte cartos para él. Bueno. Os aportará no outro lado, quero dicir, no entorno, nos accesos.
No entorno, no
tal,
último
pero...
proxecto que presentara, perdón, a Rosa Concello era a remodelación de todo o entorno, era con unhas partidas, 80% correría a cargo da Xunta, 20% o Concello, se non recordo mal, non era así.
Sí, iso dixo ela outro día aquí, sí.
E digo máis, por si non quedou suficientemente claro, a pesar de todas esas cuestións que dixen e que aplaudiría unha vez que chegue o que chegue a acordo, tamén direi, se a propia Xunta de Galicia e o Concello chegan a outro acordo que non é o aparcadoiro que eu presentei e que eu defendín, porque se entende que é a mellor solución, insisto, inda que non sexa que eu propuxen sobre a mesa, pois tamén serei o primeiro en aplaudir. Pero bueno, creo que todo o mundo entende, creo que é lóxico que eu, bueno, pois tamén explique todos estes antecedentes e os deixe claro todas as veces que poida, non?
Bueno, esta mañá a alcaldesa insistía en que unha vez que se nomen os conselleiros que debe haber unha reunión xa urxente para tratar este tema.
En canto a reunións tamén podo puntualizar, porque sempre que a Xunta, perdón, sempre que o Concello propuxo unha reunión, en 48 horas estaba a reunión, e cada vez que se lle mandaba información ao Concello, pois aí tedes tamén toda a hemeroteca, todos os semanas e meses que pasaban hasta que reaccionaba o Concello, non?
Bueno, a ver, co novo goberno, non? Xa con traballando, unha vez que a toma de posesión, pois hai esa reunión, repito, para desbloquear unha situación canto antes complexa, porque eso, esta semana puso esa primeira pedra da construcción do centro de protonterapia, e xa lle comentaba a alcaldesa, o centro de protonterapia vai a dar servicio non só á área sanitaria, a toda Galicia, Asturias e Castela León. E aí decía, aí non hai transporte público urbano do Concello de Santiago nin da Xunta de Galicia que veña desde Oviedo aquí van a vir en coches particulares. A xente que veña a ese centro no 2026 que este operativo vai a vir con coches particulares. E seguramente, algo que tamén vimos dicindo aquí, en algún momento, que a Xunta construía dentro e que o Concello construía fora, porque aínda así non van a ser plazas suficientes para todo a cantidade de servicio que necesita o hospital. Esa é a realidade, que quen non o queira ver, pois que non o vexa.
Claro, que se están poñendo como posicións contrapostas cando poden ser perfectamente complementarias, ¿no? Sí, sí, la verdad. O que sí, por rematar moi rápido o tema, unha cuestión que a min sí que me sigue sorprendendo é que ela como principal representante da cidade diga con esa contundencia que non está de acordo con o aparcadoiro dentro do recinto, pero ao mesmo tempo diga que se queren facer que se faga. Volvo a decir que unha incongruencia é unha falta absoluta de liderado e de deseño de cidades.
Conteme outra cousa. Está en marcha a senda da Xunta de Galicia Miradoiro Santiago de Compostela. Os veciños de Conxo siguen estando non moi a gusto con ela. Mandaron esta semana a Asociación de Veciños de Conxo precisamente un comunicado que manifestando que siguen estando en contra da actuación que se vai aí, porque, bueno, están para preservar eles, digamos, o barrio, por decirlo de alguna forma, é que a senda irrumpe no banquete de Conxo, bueno, varios aspectos máis. Vostede é unha, non sei se dicir, parte implicada no sentido de que foi un dos promotores, non, desta senda.
Sí, das dúas cuestións que polo menos creo que fixen o meu traballo de propostas proactivas e que transforman cidade. Esta foi a primeira, que a senda Milladoiro Santiago, a outra é esa proposta que está sobre a mesa do aparcadoiro no clínico. E aquí o único que podo decir é que esta infraestructura, que vai a supoñer un antes e un despois para a cidade, ten que cumplir escrupulosamente toda a normativa medioambiental e patrimonial, non? Por lo tanto, bueno, eso xa é un traballo que lle corresponde a desde un punto de vista completamente técnico e de detalle, non? Se me preguntas pola importancia desta infraestructura, eu vou unha defender e creo que vai a supoñer ademais, como digo, un antes e un despois na configuración mental da cidade, dos propios cidadáns e a súa relación co Milladoiro, non? Que é esa, bueno, pues esa, non sei que metáfora de ese tipo poñer, non? Ese hermano que marchou da nosa contorna municipal, pero que todos sabemos que son veciños de Santiago, non? Vai ser unha conexión directa, peatonal e, como digo, un auténtico antes e un despois. Agora, no trazado concreto, en determinados puntos, onde poida haber friccións ou incluso críticas, pois o primeiro hai que facer é cumplir a normativa. E se pode mellorar o proxecto nesas zonas, pois, por suposto, proceder a mellorar o mesmo, non? Eu non teño, e así, ademais, poña a disposición de todo que se poida mellorar ese proxecto, que se mellore, claro. Así. Agora, defendo o proxecto con toda, como digo, porque creo que é necesario que chegue a tarde para a cidade.
A través da asociación, fai uns días, presentaron ante a Fiscalía de Medio Ambiente da Coruña o que consideran un atentado a un espacio natural, dicen que merece ser conservado, e incluso presentaron denuncia ante Canal Infofraude do Ministerio de Facenda pola utilización irregular que se está a facer de fondos Next Generation, esta asociación de veciños de Conxo.
Si me gustaría engadir aquí que cando os actuais gobernantes da cidade, BNG e Compostela Aberta, estaban na oposición, eu defendía en solitario a importancia da conexión entre o Milladoiro e Santiago a través desta senda, como propuxen no Parlamento, levou a cabo o Executivo o executivo local, as críticas contra esta senda eran feroces. Eran feroces. Tanto por Compostela Aberta como polo BNG, cando non eran goberno. Eu aínda non atopei, podo equivocarme, a mellor Rosa pode quitarme do erro, pero eu, dende que son goberno, gustaríame saber que é a súa opinión sobre esta senda, porque sigue, desde que chegaron ao goberno, entrou en construcción, e tiñan esas críticas tan feroces, está a hemeroteca, está aí todo o que decían de min relacionado a esta senda, e curiosamente, desde que chegaron ao goberno, eu non atopei ninguna declaración, nin a favor, nin en contra. Sería tamén importante coñecer se houve algún cambio de criterio por parte de, como digo, do BNG, do Compostela Aberta, ante esta infraestructura, que para min, non como promotor ou defensor da mesma, senón tamén creo que para a cidadanía é importante coñecer que opina o goberno local desta infraestructura, non? Creo, vamos.
E quería preguntarlle unha última cousa, porque onte foi o acto no Teatro Principal das Distincións do Concello. Si en riba da mesa ten o Partido Popular, vostede, digamos, a alguén ou a unha entidade ou persoas de que se vai a propoñer para o próximo ano, o próximo momento, algunha persoa máis ou entidade?
Bueno, eso se está traballando constantemente, non? É certo que se intenta chegar a un acordo previo entre os diferentes partidos para evitar, pois, facelo público, despois algún non queira, pois isto sempre foi por unanimidade, e todos os que están saindo, como digo, non son homenaxeados polo goberno local, son homenaxeados por toda a corporación, non? Creo que é algo ademais bonito que se traslade esa unanimidade nunha homenaxe a cidadáns, a veciños, a veciñas que, bueno, pues que deron todo pola súa cidade, que levaron o nome de Compostela por todo o mundo, non? Bueno, pois é certo que non é habitual decir este proposta de tal, este proposta de cual, senón que se traballa, ou polo menos eu quero facelo así, se traballa antes internamente, e unha vez que está acordado con todos, pois se pode facer público, e bueno, aí sí que se pode, pois, un pouco decir de onde ven, non? Pero non previamente.
Ben, ben, moi ben. Rosa, cerramos.
Cerramos.
Señor Berea, moitísimas grazas.
Un saúdo.
Paseo ben mañá na toma de posesión.
Intentarémolo.
Como haxa sorpresas, A mí se teño que presentar o próximo xoves como conselleiro.
Espero que dentro duns anos como alcalde de Santiago.
Bueno, a ver se seguimos aquí. Señor Berea, bueno, gracias, bo día.
Un saúdo.
Gracias, Rosa, bo día.
Gracias, bo día.
Radio Voz, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, enteo, urbanización, hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Llegando al final de la semana en el Voces, vamos a recordar algunos de los temas y protagonistas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Comenzamos el lunes hablando con el alcalde de Ames, Blas García, por la adjudicación de las obras de humanización del Milladoiro, 4,4 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la UTE Extraco Price, van a ser las empresas encargadas de la obra, una obra impugnada por la Xunta de Galicia, explicaba esa impugnación que no afecta a la puesta en marcha de la maquinaria en la avenida Rosalía de Castro Movillado, y el alcalde Blas García.
No, impugnada nunca chegou a estar. Chegou a presentar, a Xunta presentou un contencioso,
ben,
pero non contra o proxecto nin contra as obras, sino contra un documento administrativo, un requerimento administrativo que lle fixo ao Ministerio e que non consideraba oportuno como lle había contestado. Entonces puxo un contencioso por este tema. As obras siguen...
En ningún momento a realización das obras.
No, nunca se pidió, nunca solicitaron, vale, a paralización de las obras, ni nada por el estilo. O que si las obras siguieron o seu proceso que tengan, o que o proyecto en sí. Uh-huh. Y como ben dixeches, pues la semana pasada adjudicaron definitivamente a empresa que ya se conocía porque hubiera una adjudicación inicial, a empresa que vaya a realizar las obras, que es una unión temporal de dos empresas. Y bueno, esto sigue o seu trámite, bien, bien, como es preceptivo.
El martes presentábamos el proyecto Barraca 21. Se va a desarrollar en el psiquiátrico de Conxo. Se trata de una actividad cultural, unos talleres, dirigida por el artista Carlos Santiago, que nos explicaba en qué consiste.
Un programa dirigido a colectivos sociais vulnerables. En outras cidades escolleronse barrios ou asociacións de variado tipo. Uh-huh. E aquí en Santiago decidiuse aplicar o eido da saúde mental, digamos, non? A idea de achegar aquí ao mundo do coidado da saúde mental, pois unha iniciativa cultural, non? Uh-huh. Un pouco este é a descripción así, breve.
Ben. Que consiste? Que entendo que ides a facer actividades culturais aí no propio psiquiátrico de Conxo, ou como é?
Sí, vamos, xa estamos organizando tres talleres que van ser de formación artística no ámbito da música, o teatro, a danza e o audiovisual, que van ser realizados por creadores e creadoras da SGAE, que van dar eses talleres aquí, bueno, por un lado, no Hospital Psiquiátrico de Conxo, ten este sentido formativo, terapéutico, e ao mesmo tempo creativo tamén, non? Aquí no Psiquiátrico de Conxo, pois vai ter como tema, van ter os tres talleres como tema a propia transformación do hospital, que está entrando nunha fase de reforma e redefinición, un pouco é tamén unha iniciativa para comunicar, como din aquí, entre o dentro e o fora, non? Por así decirlo. E logo, despois terá outra aplicación coa Asociación Itinera, que é unha asociación de voluntarios en saúde mental, uh-huh, que se ocupan de traballar coa xente que xa pasa por certos procesos terapéuticos, traballan máis a integración social despois dos procesos de terapia, non?
El miércoles hablábamos del aniversario, se cumplían 161 años del incendio de la sede del Concello de Ribeira. Nos lo contaba el historiador Daniel Bravo Cores a raíz de unos artículos publicados en La Voz de Galicia.
La casa consistorial y toda la documentación, el dinero, que había una buena cantidad de dinero dentro, fruto de la recaudación de impuestos. Incluso algún empleado municipal guardaba en su lugar de trabajo pues una cierta cantidad que la perdió completamente.
O sea, dinero propio, personal, entiendo.
Sí, dinero personal, sí. A poco se le ocurren hacer esas cosas, pero bueno, a este señor sí se le ocurrió y lo perdió todo, ¿verdad?
Sí. La importancia del suceso, ¿no, Daniel? Es los archivos, no digamos el edificio, sí, aunque sí, también entiendo, ¿no? Hay un...
Sí, las pérdidas fueron tanto materiales como de trascendencia inmaterial. Por ejemplo, la destrucción del archivo pues ya nos impide conocer los pormenores de la historia de Ribeira anterior a 1862, al menos en lo que se refiere a la documentación municipal. Hay claro, otro tipo de documentación, pero que se salvó porque estaban otros archivos. Pero esa historia local que permanecía en las estanterías de ese viejo ayuntamiento, de la vieja consistorial, pues se perdió irremediablemente. conocemos, por ejemplo, el nombre de los alcaldes anteriores en 1862, ¿no? Por poner un ejemplo. Aunque las pérdidas también fueron tremendas para los propios ediles y regidor municipal, porque en los años siguientes tuvieron muchísimos problemas para justificar los gastos, por ejemplo, del año 62 y de los dos anteriores, porque normalmente los presupuestos en aquella época se presentaban con cierto retraso, no había los medios de que hoy disponemos. Aún así, hoy se suele presentar con retraso, cuanto más en aquel
entonces. En aquella época. Ayer jueves, repasando la semana, estuvieron con nosotros Tareisa Navaza y Luis Pasín, medalla de oro de la ciudad que recogían por la tarde en el Teatro Principal. Charlamos un ratito con ellos.
Estar acompañada das persoas que van estar físicamente e outras porque son a título póstumo representadas pola súa familia, emocióname porque teño vinculación de alguna forma con todos eles. Por exemplo, Luis Pasín, como non vou estar encantadísima de compartir con un líder da loita veciñal, sobre todo da súa defensa eterna, continua de Conxo, do barrio de Conxo, Luis Pasín, co que me unen tantísimas historias. Hai casi 50 anos, Xerardo Estévez, Luis Pasín e Ansiel Viñas, que me prepararon nunha especie de local ali medio camuflado a representantes veciñais de Conxo para facer un programa para Televisión Española en Galicia que falaba do tema das expropiacións do barrio de Conxo, que xa ia se o vou a decir esta tarde cando teña oportunidade.
Moi ben. Déxame que salude a outro medalla de ouro de Compostela. Luis Pasín, bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como está?
Bueno, un pouco afónico polo catarro que teño, pero bueno, vou tirando.
Bueno, pues, oxe pola tarde toca falar ou non?
Pois un minutinho que nos van a dar, pouco temos que falar, porque non nos van dar tempo, nin dar as boas tardes, coño.
Déxame que diga, claro, teñen no discurso tempo limitado, solo lle dan un minuto, non son capaces en resumir un minuto, nin vostede, nin Tereixa Navaza, o que teñen que decir.
Pois vamos a ver o que pasa ali, pero este é o que nos dixeron, hai que ser obedientes, o protocolo manda en estes casos, non?
Pero mira, eu pensei, ¿qué? Alberto, hola Luis, boa
hola,
tarde.
Hola Teresinha.
Como estás, Luis? Sabes que acabo de pensar...
Canto me alegro de escoitarte.
Moito
tempo que non chegou.
Por la tarde se vieron en el Teatro Principal. Así fue esta semana en la que estamos a punto, en este caso, de cerrar en esta mañana de viernes el final del Voces.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Lo supe al mirarte, no te voy a engañar.
Voces de Compostela. Con Alberto González.
Las noches de fin de...
El lunes volvemos a las 12 con más voces. Cerramos aquí esta semana. Disfruten del fin de semana. Sean muy felices.
La explosión que despierta un volcán. Quiero verte en enero, en febrero y en marzo. Te extraño un poquito más. Pero no importa el que dirán. Mientras tú y yo estemos solos. Quiero decirte que lo siento. Quiero decirte que no pienso en nadie más. Que me he quedado en los huesos pensando en los besos que ahora otro le da. Quiero decirte que te entiendo. Quiero decirte que aún me duele la verdad. Que tú fuiste la primera. Yo no me voy con cualquiera. Sé que he fallado de más. Y es que te echo de menos. Tus besos, tus abrazos, tú y yo siempre hacemos.